Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a tener una palabra de oración pidiendo la bendición del Señor en la predicación de la palabra. Señor, como acabamos de cantar, es nuestro único deseo, nuestro único anhelo vivir para ti. Aquellos que somos cristianos, aquellos que somos tuyos, queremos hacer honor a ese nombre, Señor, y ser verdaderos seguidores tuyos, verdaderos imitadores tuyos. Queremos, Señor, imitar tu carácter, tus palabras, tus pensamientos, tu obediencia. Queremos darte gloria en todo lo que hacemos, decimos, queremos. Señor, y te rogamos que una vez más, a través de tu palabra, tú quieras hablar a nuestros corazones. Que ninguno de los que estamos aquí presentes salgamos igual porque hemos sido impactados por tu gracia, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Señor, porque hemos sido impactados al ver tu santidad y tu gloria, y al vernos tan necesitados, hemos acudido corriendo a los pies del Señor Jesucristo. Quieras tú seguir trabajando en nuestro corazón. En el precioso nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos en esta serie de sermones sobre las parábolas de la vida cristiana, en el cual estamos viendo características de lo que es la vida cristiana. Y empezamos viendo varias parábolas sobre la salvación. Recordáis que la salvación es como esa oveja perdida que es alcanzada por el buen pastor y llevada al redil. La salvación es como una puerta estrecha que es necesaria entrar, pero para entrar es incómodo, ¿verdad? No es fácil la vida cristiana porque supone renuncia, humildad, entrega, sacrificio. Hablábamos también de la humildad. Y hablábamos también en esta parábola del día de hoy de la gratitud. En Lucas capítulo 7, os invito a abrir vuestras Biblias para leer en esta parábola, en Lucas capítulo 7. La gratitud es otra de las características distintivas de la vida cristiana. Pero tal como el Señor explica esta parábola y tal como quisiera predicarla en esta tarde, no se trata de que aprendamos a ser agradecidos, igual como le enseñas a un niño pequeño. Nene, ¿qué se dice? Gracias. La parábola no tiene este sentido. Jesús no le está diciendo al fariseo, al personaje que vamos a ver ahora, tienes que aprender a ser agradecido porque es de buena educación. La pregunta para nosotros, la reflexión en esta parábola es, ¿eres agradecido? Porque tal como Dios haya hecho en tu vida y tal como tú veas tu pecado, tu necesidad y veas lo superabundante que es la gracia y el perdón y la misericordia de Dios, serás agradecido. Y si no eres agradecido para con Dios, cuidado, reflexiona. ¿Será que crees que Dios te ha perdonado poco? ¿Será que crees que su gracia es pequeña? O peor aún, ¿será que crees que no tiene nada que perdonarte? ¿Que eres tan correcto, tan justo, tan santo en tu propia opinión? Que al fin y al cabo, Dios no tiene tanto que perdonarme a mí. ¿Para qué le voy a dar gracias? Vamos a, en un momento, a leer esta parábola. Pero el tema de la gratitud es un tema que nos hace pensar mucho. Hay dos palabras tabú en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Dos palabras que prácticamente no vas a oír. Una, perdón. Y la otra, gracias. Las hemos oído pocas veces en nuestra vida, ¿verdad? Pero es difícil esperar esas palabras de gente incrédula, que no conoce del amor, del perdón, de la misericordia de Dios, pero son palabras que debieran abundar continuamente entre nosotros los cristianos. Diariamente, cotidianamente. Gracias y perdón, ambas. Pero si sales a la calle, en el mundo, parece que es la palabra prohibida. Viajas en metro, aguantas la puerta a una señora, pasa por delante, y pasa una, y pasan dos, y pasan tres, y pasan 500. Y tú te sigues ahí aguantando. A lo mejor te tienes que poner una chapa aquí, ¿no? Trabajo en el metro, estoy aguantando la puerta. Solamente estás esperando que digan, gracias, tranquilo, ya puedes esperar. Lo mismo sucede con la palabra perdón. Gracias, gracias. Prueba al revés, prueba a dar tú las gracias y verás la sorpresa que produce. Prueba cuando vas a comer a un lugar y un camarero te trae algo, mirarle a los ojos y decirle, gracias. Se va a quedar tan profundamente sorprendido. Puede que incluso incómodo, no me tienes que dar las gracias. No tienes por qué darme las gracias. Es tan difícil pronunciar esa palabra gracias que cuando tienes un favor para con alguien, prefiere decirte cosas como no tenías por qué, no hacía falta. Es tan difícil pronunciar esa breve palabra, gracias, de gratitud. Y digo que es instintivo nuestro. Nacemos como seres humanos pecadores, nacemos ingratos, orgullosos, egocéntricos. Repito, que a un niño le tienes que enseñar a dar las gracias. Pero a los adultos también deberíamos enseñarles a dar las gracias. No damos las gracias porque pensamos que todo aquello que tienen para con nosotros, al fin y al cabo, nos lo merecemos. Es lo que toca, ¿no? Es así como han de tratar conmigo, al fin y al cabo. Cuando la realidad es otra, es que no merecemos nada. No merecemos absolutamente nada. No mereces el aire que respiras. No merecemos que lata nuestro corazón ni un minuto más. Todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia y la misericordia de Dios. Y continuamente debiéramos estar dándole las gracias. Mañana por la mañana, cuando te despiertes y abras los ojos y veas de nuevo la luz. Gracias, Señor, por un día más de vida. Que sepa vivirlo para darte las gracias. Todo lo recibimos por pura gracia. Seamos agradecidos los unos con los otros. Agradécele a tu hermano su ministerio para contigo, su generosidad, su atención, su amor, sus oraciones. Agradécele a tus hijos, agradécele a tu esposo, a tu esposa. No demos nada por sentado. Demos las gracias, pero sobre todo demos las gracias a Dios, porque al fin y al cabo todo viene de Él. Dice 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque cada vez que yo le doy a Dios las gracias, estoy poniendo a Dios en su lugar y me estoy poniendo a mí en mi lugar. Señor, todo lo que tú me lo has dado porque tú eres bueno y yo no lo merecía. Gracias. Y cuando no le doy las gracias, me estoy poniendo a mí en el lugar que no me corresponde. Como si Dios a mí me debiera algo. Como si al fin y al cabo tuviera que dármelo. Gracias. La ingratitud es señal de estar lejos de Dios. La gratitud es señal de estar cerca de Dios y haber experimentado su gracia inmerecida para con nosotros. Dice Romanos 1:21. Hablando de esa sociedad que se va degradando, corrompiendo. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, ni le dieron las gracias. Está nuestra sociedad tan lejos de la voluntad del Señor que esa expresión en la lengua castellana, gracias a Dios, ya está desapareciendo. Ni siquiera decimos gracias a Dios. La gratitud, y este es el punto de la parábola que vamos a leer, hasta aquí la introducción, no os asustéis. La gratitud es distintivamente una característica cristiana. Es el cristiano el que da las gracias y sabe por qué da las gracias y tiene todas las razones del mundo para dar las gracias. El cristiano es, de por sí, una persona agradecida y que vive gozosa en saber que no merece nada de lo que tiene, pero lo tiene por la misericordia de Dios. Haya este espíritu de gratitud en nosotros. Dicho de otra manera, si tuviéramos un termómetro que pudiera medir el nivel de gratitud en tu corazón, ojalá nos lo pudiéramos ver, ese termómetro, esa gratitud o el nivel de gratitud en tu corazón es un síntoma de dónde estás espiritualmente. De dónde estás espiritualmente, de tu condición, de tu salud espiritual. Ese es el contexto en el cual Jesús enseña esta parábola sobre la gratitud. Vamos a leer Lucas 7:36. En adelante, leeremos desde el 36 hasta el 50. Para ver el contexto en el que Jesús da esta parábola y la parábola, que es breve pero muy profunda. Dice así Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Así como hablábamos el domingo pasado de esa parábola sobre la humildad, recordáis que hablábamos del fariseo y del publicano, ahora se nos compara a un fariseo, otra vez con la peor persona de la sociedad de aquel tiempo, un fariseo con una pecadora, y por el contexto vemos que se refiere a una prostituta. En primer lugar, tenemos a un fariseo insistente. Se nos dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. A este fariseo le interesaba mucho que Jesús viniera a su casa. Esto no era común, ¿verdad? Era Jesús el que se invitaba. ¿Recordáis que hablaba con Zaqueo? Zaqueo, esta noche me quedo en tu casa. Jesús iba y se invitaba, él iba y se invitaba a casa de alguien, pero este fariseo es al revés, es él el que está interesado en que Jesús venga a su casa. Le está persiguiendo para conseguirlo. Rogó a Jesús que fuera a cenar a su casa. Por el contexto vemos que no son buenas las intenciones de este tal Simón, el fariseo. Quiere que Jesús venga a su casa, pero quiere analizar a Jesús. Quiere examinar a Jesús. Quiere desacreditar a Jesús en algo de la conversación, realmente ver cuál es su falta como rabí, como maestro. Este fariseo insistente tiene malas intenciones, pero Jesús acepta su invitación. Curioso. Jesús acepta su invitación para dar testimonio en esta circunstancia, en este contexto, a todos los que van a estar escuchando esta conversación, para poder hablar del Evangelio en esa casa, a pesar de que Simón no tenía buenas intenciones. Y entonces entra en la casa esta mujer, una mujer que ha sido una gran pecadora, pero está muy arrepentida y está buscando al Señor Jesucristo para mostrarle esa gratitud, ese amor, esa devoción que tiene por él. Leemos el versículo 39. Cómo cuando esta mujer llega a los pies del Señor y está mostrando esa gratitud hacia él, Simón le está desacreditando en sus pensamientos. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón está diciendo esto para sus adentros, no lo está pronunciando. Simón está hablando consigo mismo, es en su pensamiento que dice, este Jesús, si fuera realmente un profeta, si realmente fuera un maestro, no permitiría lo que estoy viendo. Que esta mujer esté ahí a sus pies, se la quitaría de encima, pues es una pecadora. Leemos el versículo 37 al 39. Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si habéis intentado imaginaros la escena, es un poco inverosímil, ¿verdad? Jesús está sentado a la mesa y esta mujer llega y dice que va por detrás de él y que le está besando los pies. Claro, si nos imaginamos las mesas y las sillas como las nuestras, es como algo muy extraño. ¿Dónde está esta mujer? ¿Corriendo por debajo de la mesa con un perrito? ¿Dónde está esta mujer? ¿Os lo podéis imaginar? Ahora, si nos hacemos a la idea cómo cenaban en aquel tiempo, sí tiene mucho sentido. Había una mesa baja y estaban recostados sobre un brazo, sobre el brazo izquierdo, para tener la mano derecha libre y con la mano derecha comer, y era la forma en que comían los judíos, al estilo de los romanos, recostados sobre unas hamacas o sobre unas colchonetas en el suelo. Entonces sí tiene mucho sentido que esta mujer llegue y esté besando sus pies, ungiendo sus pies, a la vista de todos. Era algo muy público lo que estaba sucediendo, a la vista de todos. A los pies de Jesús, ungiendo sus pies, besándolos y secándolos con sus cabellos. También es extraño pensar cómo es que Simón está celebrando una cena e invita a Jesús para conversar con él y entra esta mujer pecadora. ¿Se ha dejado la puerta abierta? ¿Se ha colado en la casa por una ventana? En aquella época se celebraban banquetes y había mucha gente cenando, y al igual como había mucha gente cenando, dejaban las puertas abiertas de la casa para que pudiera entrar el público. Sí, puede sonar un poco extraño, pero ¿no habéis estado alguna vez sentados en un restaurante teniendo una velada y ha aparecido alguien vendiéndose un cupón de lotería o una rosa o cualquier otra cosa? Cuando se hacía un banquete de estas características, donde el anfitrión tenía un personaje público importante, como ahora Simón, que está invitando a Jesús, se dejaban las casas abiertas para que la gente pudiera pasar por la casa, y de algún modo era una señal de popularidad el hecho de que mucha gente pasara por aquella casa y desfilara por el patio, por el comedor, etcétera. Eso explica cómo es que esta mujer entra, ha oído que Jesús está cenando en casa de Simón y dice, voy para allá, tengo que ver a Jesús, tengo que ver al Maestro, tengo que estar en sus pies de algún modo. La mujer oyó que Jesús estaba allí. Esta mujer había oído las enseñanzas de Jesús. Puede que estuviera en alguno de los momentos en que Jesús públicamente predicaba. Había escuchado el mensaje del Evangelio. había sido impactada por la gracia del Señor y, sabiendo de su miseria, de su pecado, se arrepiente profundamente y su corazón es movido a ir a buscar al Maestro, a postrarse a sus pies y a mostrarle esa gratitud, ese amor, esa devoción que tiene por él. Evidentemente, su corazón, muchas cosas han sido perdonadas y corre a los pies del Maestro. Ante la sorpresa de todos, esa mujer se sienta a los pies de Jesús, empieza a llorar, con sus lágrimas y con el perfume riega los pies del Señor, unge sus pies, seca los pies con sus cabellos, y Jesús no se lo impide. Jesús observa y no se lo impide. Simón es el que está escandalizado. Simón tal vez debiera esperar de Jesús lo que cualquier buen fariseo de apreciarse hubiera hecho, ¿verdad? ¿O qué es lo que Simón mismo hubiera hecho si esta mujer llegara a sus pies? Quita de aquí, mujer, pecadora, ¿cómo has entrado en mi casa? Ve fuera. Pero Jesús consiente, Jesús calla, Jesús observa. Jesús sí entiende qué es lo que esta mujer está haciendo. Simón no entiende lo que esta mujer está haciendo. Pero para el Señor Jesús tiene mucho sentido. Por eso Simón dice para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón piensa eso. Ah, pero nuestro Señor Jesucristo es capaz de escuchar los pensamientos. Simón piensa eso en su corazón y entonces Jesús le responde. Simón escucha y le explica esta breve parábola. Escucha esta parábola que vemos de los dos deudores. Una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Simón no está entendiendo nada de lo que está sucediendo, pero Jesús explica la parábola y Simón entiende el sentido de la parábola. Y ahora Jesús aplica esa parábola a ellos dos. Ellos dos son los dos deudores de la parábola. Simón no comprendía qué estaba haciendo esta mujer, esas lágrimas, esos besos, ese perfume. Puede que como Judas pensara: uy, lo que vale ese perfume, la de cosas que se podrían hacer con el dinero. Simón no comprendía tampoco qué es lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué calla? ¿Por qué observa? ¿Por qué no le echa? Debe ser un falso profeta, debe ser un embaucador, como yo me imaginaba. Simón no comprende nada de lo que está sucediendo. Simón solamente mira por encima del hombro a esta mujer, a esta pecadora, se siente juez de todos. Juez de la mujer, juez del Señor Jesucristo. Él está por encima. Y esta es la raíz de toda ingratitud, queridos hermanos, queridos amigos. La raíz de toda ingratitud es el orgullo. Yo no doy gracias porque yo creo que estoy por encima del otro. Que el otro me lo debe. Que el otro es lo que ha de hacer. Ahora, cuando en mi corazón abunda la humildad, el siguiente paso necesario es la gratitud. Porque no merezco nada. Porque veo a mis hermanos como superiores a mí mismo. Porque entiendo que todo es un regalo de parte de Dios. Si en tu corazón hay verdadero arrepentimiento, si en tu corazón hay verdadera regeneración de parte de Dios, en tu corazón hay humildad, y si en tu corazón hay humildad, necesariamente en tu corazón hay gratitud superabundante para con Dios y para con los demás. La ingratitud es hija de doña soberbia. La gratitud es hija de doña humildad. Y esperemos que eso abunde en nuestros corazones. La gente es, por lo general, ingrata porque vive en su soberbia, en su orgullo, en su autosuficiencia. Recordamos la parábola también de los 10 leprosos. No más que una parábola, fue un episodio verídico. El Señor sana 10 leprosos y de esos 10 que se van, habiendo sido sanada su lepra, tan solo uno regresa. Uno regresa y le dice al Señor, gracias, gracias. Leemos en Lucas 17:11 este episodio. Se postró rostro en tierra a los pies del Señor, dándole gracias. Y luego además dice Lucas el evangelista, y este leproso que vino a darle gracias era samaritano. Encima no fue ninguno de los judíos, fue un samaritano el que vino y le dio las gracias. ¿Y los otros 9 dónde están? Los otros 9 dónde están, ninguno vino. Que haya en nosotros un corazón agradecido. Solo uno de los 10 leprosos, ay, ojalá seas tú uno de esos 10. Seas ese, el agradecido, que una vez el Señor te ha limpiado de la lepra de tu pecado, corres a Él y te rindes a sus pies y le dices, gracias Señor, por haberme lavado, por haberme perdonado. La palabra del Señor nos exhorta continuamente a ser agradecidos, pero con una gratitud de corazón, del interior, como un ejercicio de humildad, reconociendo que nada es nuestro, que todo es suyo, que nada merecemos, que todo ha sido regalado por su bondad, por su gracia, por su misericordia. Simón el fariseo no se siente pecador. Por eso invita a Jesús y no tiene nada que agradecerle. No hay pecados que Jesús tenga que perdonarle. No siente ninguna gratitud hacia Dios. Lo recibe y ni siquiera lo recibe como un invitado. Sabemos que la costumbre de la época era recibir a alguien en casa, lavar sus pies. Si eras rico, le decías a uno de tus criados que lavara los pies. Pero lavar los pies era señal de bienvenida, de hospitalidad. Se usaban sandalias, había polvo en el camino. Hacías sentir bienvenido a alguien al hogar cuando lavabas sus pies. Recibirle lavando los pies, recibirle dando un beso, recibirle ungiendo su cabeza con aceite era señal de bendición. El contraste entre Simón y esta mujer pecadora es tremendo. Esta mujer hizo todo eso superabundantemente, besó los pies del Señor, los ungió no con aceite, sino con un perfume carísimo. Y los lavó, no con agua, sino con sus propias lágrimas. Qué parábola tan breve, tan profunda, tan sincera, la del Señor Jesús para Simón, la del Señor Jesús para todos nosotros. 2 deudores. Uno debe 500 denarios, otro debe 50, pero no tienen con qué pagar y los dos fueron perdonados. Nos damos cuenta que hay 2 personajes en esta parábola, pero los 2 personajes están en la misma situación. Ojalá Simón se dé cuenta. Mira por encima del hombro a esta mujer porque es una gran pecadora, pero él no se ve a sí mismo como un pecador también. Él no se ve a sí mismo como un pecador. ¿Te das cuenta, Simón, de que como esa mujer tan pecadora, tú también eres pecador? Tú también eres pecador. Cada uno de nosotros somos pecadores. Y la autosuficiencia que hay en nuestro corazón nos hace pensar que yo no soy pecador porque no soy tan pecador como aquel. Pero todos somos pecadores. Me gusta comparar en este punto el pecado con el ladrar de un perro. Sabéis que hay perros que ladran mucho y perros que ladran poco. Pero el perro que ladra poco no deja de ser perro, ¿verdad? ¿O es menos perro que el que ladra? O un perro porque sea chiquitito y no haga ruido, no es perro, casi que ni es perro. A ver, si en una tienda dicen, prohibido perros, entra una señora grande con un bulldog y le dicen, usted no puede entrar, tiene un perro. Sale, entra otra señora con un chihuahua y que dice, no, déjeme entrar, no, usted no puede entrar con un perro. No, pero si este perro es muy pequeño, casi ni ladra, y es tan chiquitito que casi ni es perro. ¿Verdad que es ridículo? El perro es perro por naturaleza. Tú y yo somos pecadores. No es que peques y por eso eres pecador, es que eres pecador y por eso pecas. Es pecador, está en tu esencia, en tu ADN, en tu sangre. Eres pecador, peques mucho o peques poco. Hay pecadores que hacen grandes pecados muy vistosos y hay otros que pecan de puertas adentro, en su pensamiento, en su egoísmo, en su avaricia, pero siguen siendo pecadores. Ay, qué fácil es mirar esta parábola y decir, Simón fariseo, que no te enteras de qué va la cosa. Pero entonces estás cometiendo tú el mismo pecado que Simón el fariseo. Simón el fariseo está mirando por encima del hombro a la mujer pecadora y tú estás mirando por encima del hombro a Simón el fariseo. Tú necesitas del perdón de Cristo exactamente igual como esa mujer pecadora. Exactamente igual como el ladrón colgado en la cruz que estaba allí porque era un malhechor. Tú y yo necesitamos del perdón de Cristo. No porque hayas pecado mucho, no porque hayas pecado poco, porque eres pecador. Eres pecador y necesitas de su perdón. En esta parábola el Señor lo deja muy claro. Hay un pecado, hay un deudor que debe 500 denarios, hay un deudor que debe 50 denarios, pero los dos están en deuda. Sean muchos o pocos, los dos están en deuda. Tal vez tú pienses, yo no he cometido grandes pecados. Eso es lo que la gente de la calle dice. ¿Tú crees que irás al cielo o al infierno? Espero que al cielo. ¿Por qué? No he cometido adulterio, no he asesinado a nadie. Supongo que Dios tendrá misericordia de mí. Pero cuántos pecados hay en su corazón, ¿verdad? Cuánta mentira, cuánta codicia. Sea cual sea tu pecado, no mereces entrar en la presencia de Dios. Sea cual sea tu pecado, no mereces entrar en la presencia de Dios. Y es tan grande la santidad de Dios que no hacen falta muchos pecados. Tan solo un pecado te destituye por completo de entrar en la santidad de Dios. Y nosotros en nuestra propia justicia pensamos que cuando hemos pecado podemos compensar ese pecado haciendo cosas buenas. Como si nuestras buenas obras pudieran pagar aquella falta. Pero no es así. No es así. No funciona así ni con la justicia del mundo. A ver, vas conduciendo con tu coche por la autopista, excediendo la velocidad, cambiando de carril, te para un guardia y le dice, usted está conduciendo fatal, aquí tiene una multa. Y tú le contestas al guardia, sí, pero ayer yo conduje muy bien, señor guardia. Yo sé que hoy lo he hecho bastante mal, pero ayer, ¿usted me vio ayer? No, por eso me pone la multa, porque no me vio ayer. Ayer conducí el coche de forma, bueno, fantástica, perfecta. ¿Compensa un día de conducir bien el siguiente día de conducir mal? ¿Verdad que no? La multa es la misma. ¿Tú crees que porque un día peques y al otro no, que pecamos cada día, tus buenas obras van a compensar las malas? No, un solo pecado te destituye por completo de la gloria y la presencia de Dios. Porque es que cada día, desde que naces hasta que mueres, tú debieras ser santo, justo, limpio y obediente como el Señor Jesucristo. ¿Lo eres? No. Necesitas del perdón de Dios. Necesitas de su gracia. Necesitas de su misericordia. En esta parábola hay dos deudores. Uno debe 500, el otro debe 50. Pero los dos están en la misma situación. los dos deudores no pueden pagar. Los dos deudores no pueden pagar su deuda. Uno debe 500, el otro 50. Uno debe 10 veces más que el otro. Pero al fin y al cabo está en la misma situación. No pueden pagar lo que deben. Si tú no puedes pagar tu hipoteca, siento tocar un tema espinoso. Da igual si faltan 1.000 euros o si faltan 100.000 euros. No puedes pagar tu hipoteca. Estás en deuda. Si vas a comprar cualquier cosa, puede que te falte 1 euro, o te falten 10, o te falten 100. No te puedes llevar aquello que estás comprando. Estar en deuda es la situación en la que están estos dos deudores. Uno debe 50, el otro 500, pero los dos se afrontan al mismo destino, ser juzgados, incluso ser encarcelados, incluso ser vendidos como esclavos para poder pagar esa deuda. Los dos están encarando el mismo destino. Ay, hermanos y amigos, hay pecadores que deben al banco celestial 500 denarios. Y hay pecadores que deben al banco celestial 50 denarios. Aquellos que deben 500 denarios, tal vez en su vida han sido adúlteros, han sido asesinos, han sido ladrones, estafadores, narcotraficantes, han hecho pecados muy grandes y muy feos. Deben 500 denarios. Otros deben 50 denarios al banco celestial. Tal vez no han matado a nadie, no han sido infieles, pero han mentido, han sido egoístas, han sido avaros, se han dado toda la gloria a sí mismos, han sido vanagloriosos, se han dejado llevar por su ira, han mentido. Pero los dos están en deuda con Dios y los dos han perdido su lugar en el cielo. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay dos deudores. Los dos están en la misma situación porque deban mucho o poco. Los dos no pueden pagar. Y los dos deudores en esta parábola necesitan de la misma solución. La misma solución. Que aquel al que le deben tanto les diga: te perdono la deuda. Nosotros pecadores, todos necesitamos la misma solución, que aquel al que le debemos tanto, nuestro Señor Jesucristo, nos diga: te perdono la deuda, ve en paz, no me debes nada, no me debes nada, lo he pagado yo, puedes ir libre. Por tanto, corramos a aquel que es el único que nos puede perdonar. Ojalá cada uno de nosotros en esta historia seamos como esa mujer, muy conscientes de lo mucho que el Señor me ha perdonado, corriendo a sus pies para mostrar esa profunda gratitud por aquel que ha tenido gracia y misericordia para con nosotros. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque aquel que ha sido perdonado de verdad muestra gratitud de verdad. Y aquel que ha sido perdonado mucho mostrará mucha gratitud. Pero aquel que muestra poca gratitud, cuidado. Cuidado. Porque cree que debe poco. Porque cree que ha sido perdonado poco. Porque cree que la gracia de Dios es poca para con él. Porque sigue viviendo como este fariseo en su orgullo, en su autosuficiencia. Porque no se ve pecador. Porque no cree que el Señor tenga mucho que perdonarle. Por eso su agradecimiento es pequeño. Y hermanos, esta es la realidad de esta parábola y por eso el Señor la ha dejado escrita en nuestras Biblias para nosotros. Que necesitamos crecer en nuestra conciencia de nuestro propio pecado, no porque los cristianos seamos morbosos y nos gusta hablar todo el día del pecado. Pero cuanto más crezco yo en conocimiento de mi pecado y de mi propia naturaleza, más brilla la gracia de Cristo. Porque me doy cuenta del hoyo del cual he sido sacado. Más brilla su gracia para conmigo. Me doy cuenta de que es mucho lo que le debo, me doy cuenta de que es mucho lo que me ha perdonado. y me doy cuenta de que es mucho lo que tengo que agradecer. Darle gracias continuamente a Él. Confiemos en la gracia del Señor. El Señor tiene poder para transformar vidas. Aquella mujer pecadora fue transformada como una mujer agradecida, rendida a los pies de Cristo. El poder del Señor para transformar vidas es tremendo, y podéis vosotros levantar la mano y dar testimonios grandes de ese poder del Señor en perdonar pecadores y transformar corazones y explicar: yo antes era esto y ahora por la gracia de Dios he sido cambiado. Mi vida ha sido renovada por completo. Ay, cuando escribí este sermón recordaba una sencilla anécdota de cuando yo era niño. Estábamos en Mallorca en una campaña evangelística. Había varios pastores en la sala y estaban intentando abrir una caja de Biblias. Una caja de Biblias para regalar. Y estaba tan bien precintada la caja que no había forma de abrirla, ¿no? Estamos allí ayudando. Y uno de los pastores salta y dice: necesito una navaja. Y otro le responde: ahí dentro hay muchos navajeros. Hablando de la reunión. Pero han cambiado la navaja por la Biblia. Han cambiado la navaja por la Biblia. Me quedó grabado aquella anécdota. Pero sirva para ilustrar el poder transformador del Evangelio. Había navajeros, hay navajeros, ex navajeros entre nosotros, que han cambiado la navaja por la espada, por la palabra de Dios. Muchos han cambiado la botella de vino por el agua viva. Muchos han dejado de ser infieles para ser fieles. Muchos han dejado la violencia por la paz. Muchos, porque han cambiado a Satanás por Cristo. Por Cristo, y han ido y han corrido y se han rendido a sus pies llenos de gratitud. Solo el Evangelio del Señor Jesús es capaz de transformar vidas. Repito, solo el Evangelio del Señor Jesucristo es capaz de transformar vidas. Y si vemos la historia del ser humano, es un tremendo intento por cambiar al ser humano. El hombre se ha pasado la historia intentando cambiar al hombre sin conseguirlo. Sin conseguirlo. Que venga Buda y me enseñe 10 vidas cambiadas por el poder de Buda. Que venga Mahoma y me enseñe 10 vidas cambiadas por el poder de Mahoma. Que venga Confucio, que venga Nietzsche con su ateísmo, que venga Freud con su psicoanálisis de pacotilla y me enseñe 10 vidas transformadas por el psicoanálisis. Que yo le enseñaré 10, no 10, 100 y 1000. Hombres y mujeres transformados por el poder del Evangelio del Señor Jesucristo, por su gracia, su misericordia y su perdón, que renueva vidas de dentro hacia afuera por completo. Solo el Evangelio cambia vidas. Y si estás pensando en cambiar o cambiarte, corre a los pies de Cristo. Deja de intentar otras cosas. Corre a los pies de Cristo. La pregunta es: ¿te sientes pecador? Porque lo primero que produce el Espíritu cuando se acerca a un corazón es convicción de pecado. La pregunta es: ¿te sientes pecador? Como esta mujer en esta historia. Debes sentirte pecador, porque solo los enfermos tienen necesidad de médico. Solo el que se siente mal dice: creo que tengo que ir a ver al doctor. Voy a ir al hospital, voy a ir a ver a su consulta. Necesitas sentirte pecador, incómodo con tu vida, desdichado, malhumorado contigo mismo, insatisfecho, porque aquello que no quieres hacer es lo que haces, y porque no eres lo que debieras ser, insatisfecho, pero entonces corre al médico de las almas, al Señor Jesús, el único que puede cambiar pecadores. Y no pienses que por muy pecador que seas, Dios nada puede hacer contigo. Ay, sí, yo soy pecador, pero no como los que veo aquí en la iglesia. Yo soy pecador, pero de verdad.
Esa es la especialidad del Señor Jesús. Los pecadores de verdad. Los muy gordos. Esos son la especialidad del Señor Jesús. Muchos discípulos decían que darían la vida por el Maestro, pero cuando el Maestro fue crucificado, solo tuvo a uno de sus discípulos cerca. Y no me refiero a Juan, me refiero a otro que estaba más cerca, colgado al lado. Aquel malhechor tuvo esa última conversación con el Señor Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un malo, un pecador malo, malo, malísimo, acompañando a Jesús en el momento más íntimo y más doloroso de su ministerio, la crucifixión. Jesús podía haber escogido a un rey, a un príncipe, para ser su embajador a las naciones extranjeras. Escogió a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, y lo transformó en Pablo el apóstol. Hay evidencias en la palabra de Dios, más que suficientes, de que Dios es un especialista en tomar pecadores y transformarlos en embajadores suyos, en misioneros, en obreros. No pienses que eres demasiado pecador para Dios. La especialidad de Dios es reciclar pecadores y convertirlos en soldados de su propio ejército. Dios convierte a los más malos en los más mejores. Ya sé que lo he dicho mal, pero es para que me escuchéis. Dios convierte a los más malos en los más mejores. ¿Para qué? Para que no brillen nuestra gloria ni nuestros méritos, sino los suyos. Para que el mundo pueda decir, pero este no estaba allí. ¿Y ahora cómo es que está haciendo esto? ¿Cómo es que habla así? ¿Cómo es que anuncia? Para que sea la gloria de Dios la que brille. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si eres de Cristo, sabes que estás viviendo la vida cristiana gracias a su gracia, que es Él el que te sostiene, que es Él el que te guía. Y ojalá haya en nosotros esa misma gratitud que hubo en esa mujer. Y mostremos como iglesia al mundo que en nosotros hay corazones agradecidos, porque hay corazones humildes, que son corazones transformados por su gracia. Y si aún no eres del Señor, que el Señor mueva tu corazón a esta profunda gratitud. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. No tenemos otra palabra más que pronunciar que gracias. Gracias porque tú eres tan infinitamente bueno y perdonador con nosotros. Porque venimos a ti, Señor, compungidos, nuestros corazones están quebrantados, humillados. Y Señor, tú nos recibes como recibías a esta mujer, arrepentida, llorando a tus pies. Señor, te pedimos que tú nos hagas conscientes de la gravedad de nuestro pecado, porque hemos ofendido a un Dios que es tres veces santo y no somos dignos de entrar en su presencia. Que tú nos hagas ver, Señor, tu gran santidad y nos hagas ver también nuestra gran miseria. Para que viendo la gran distancia entre una y otra, Señor, entre nuestro pecado y tu justicia, veamos también lo grande que es tu paciencia, lo grande que es tu gracia, lo grande que es tu perdón. Señor, recíbenos con corazones arrepentidos y corazones agradecidos. Señor, muévenos a crecer más y más en esta conciencia de nuestra propia naturaleza, Señor. Te pedimos que tú con tu Espíritu sigas labrando en nuestros corazones, enseñándonos, Señor, dónde está la raíz de nuestro mal y enseñándonos, Señor, nuestra necesidad de un Salvador, de un Redentor que perdone y pague nuestra deuda. En el precioso nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén.